El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Ya estamos al aire en Urbano 453. ¿Qué tal, Acricio? Buenas tardes.
¿Qué tal, Octavio? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Hoy lunes 29 de mayo, ya prácticamente se terminó el mes de mayo. Ya vamos casi a la mitad del año.
Sí, ya vamos del quinto al sexto mes y pues bueno, se nos está yendo demasiado rápido. Esperemos que lo aprovechemos lo más que se pueda porque el tiempo nunca se recupera.
No, para nada. Ya estamos más cerca de el que viene siendo el periodo vacacional, ¿no? Ya estamos en periodo vacacional de las escuelas.
Sí, de hecho aquí en la UDG ya pues prácticamente están arreglando sus extraordinarios, los que se fueron extraordinario y los que no, pues ya disfrutando de unas merecidas vacaciones.
Unas vacaciones para después continuar con el siguiente semestre.
Así es, y bueno, en controles el día de hoy nos acompaña Mauricio Vaca. Él es quien lo va a estar atendiendo en la línea telefónica para que nos llame, nos deje sus preguntas o sus comentarios acerca del tema del día de hoy, que es ¿cuál, Acricio?
El día de hoy vamos a hablar de los puentes, de esta obra de ingeniería y de arquitectura que nos sirve para trasladarnos de un lugar a otro, esquivando ya sea un cuerpo de agua, algún barranco o algo por ahí que no sea muy posible trasladarse, pues se utilizan los puentes.
Así es, y bueno, la línea telefónica ya la conocen, es 403-1413, la LADA local, y 01800-701-2119, o también a través de Facebook en Urbano 453. El día de hoy estamos rifando un libro que se llama La cerámica incisa del Bajío en el Epiclásico, Alfarería prehispánica del Cerro de Barajas, de Clou Pomedio, perdón. Y bueno, este es editado por la Universidad de Guadalajara, va a estar rifándose a las personas que nos llamen aquí a la cabina o nos dejen algún mensaje en el Facebook de Urbano 453. Déjenos alguna pregunta o comentario o saludos o lo que usted guste, pero bueno, el chiste es que participen dentro de la rifa de este libro que está bastante interesante, tiene un formato bastante concreto y pues bueno, muy atractivo para la vista.
Sí, bueno, aquí en la contraportada, para tener un poquito más de referencia, nos dice que ubicado en la región del Bajío, este cerro conserva vestigios de asentamientos importantes del periodo epiclásico del 650 al 950
S.
S.
No sé.
Bueno, su posición rara a los asentamientos, su posición geográfica aproxima al río Lerma permite considerar a los asentamientos como estratégicos para el conocimiento arqueológico de la región. Es un libro bastante interesante, está totalmente nuevo, está todavía dentro de su plástico. Así es de que, y aparte es de colección, aparte aquí trae un número, es el número 36, es de los que edita la Universidad de Guadalajara. Así es de que, pues, bastante interesante. Si quieren entrar a la rifa, llámenos, déjenos algún comentario, simplemente que quieren participar en la rifa, o de igual manera pueden dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook, Urbano 453.
Así es, y bueno, el día de hoy únicamente estaremos a Crisio y su servidor, porque bueno, nuestras dos compañeras andan por allí fuera de la ciudad.
Sí, tuvieron por allí una pequeña salida, pero ya después van a estar nuevamente con nosotros.
Efectivamente, y bueno, ya digamos adentrándonos o empezando con el tema del día de hoy, que es referente a los puentes, pues vamos a iniciar con este tema que es muy interesante y de repente pues vemos todos en la vida algún elemento de estos, pero no lo tomamos en cuenta como tal.
Sí. Sí, como me comentas, Octavio, pues hablar de un puente puede ser o parecer algo pues muy sin chiste, algo de la vida cotidiana, pero es tan de la vida cotidiana que a lo mejor ya no le damos tanta importancia que pudiera merecer alguno de estos puentes. Y pues bueno, comenzando con este tema, a una pequeña definición, un puente es una construcción que permite salvar un accidente geográfico, ya sea un río, un cañón, un valle, o una carretera, o un camino, o una vía férrea, o un cuerpo de agua, lo cual es un obstáculo físico. Y el diseño de la capacidad de este puente varía dentro de su función, de la naturaleza, del terreno sobre el que se construye. Y pues bueno, existen varios tipos de puentes. Generalmente el que todos se nos viene a la mente, pues ya es un puente vehicular, como el de aquí de Lagos, que se hizo en Lagos y se pasa por arriba. Ya estaremos hablando un poquito más adelante de eso. Puentes peatonales, pero existen puentes exclusivamente para bicicletas. Existen puentes que son también construidos exclusivamente para tuberías. Y también mencionábamos antes de entrar al aire que pues también existe otro tipo de puente que se construía anteriormente, que era para trasladar agua, que son los famosos acueductos, que es básicamente un puente por el cual se traslada agua, que es una obra de ingeniería o ingeniería hidráulica.
Así es, ¿no? Tenemos varios géneros en este tema tan que pareciera tan escueto, pero que realmente tiene bastantes aristas de las cuales podemos tomar mano. Y bueno, pues ¿por cuáles te gustaría empezar, Cristian?
Bueno, nada más haciendo un poquito como de historia. En cuanto a la historia, pues esto viene desde la época prehispánica, pues desde que existía por ahí a lo mejor un pequeño arroyo, algún cuerpo de agua, en los desde la prehistoria, pues poner un simple tronco para pasar hacia el otro lado, pues eso ya es un puente muy rudimentario, pero te servía. O inclusive amontonar piedras, si necesitabas pasar al otro lado de un arroyo, ibas amontonando piedra sobre piedra sobre piedra, para fin de pasar hacia el otro lado. Y pues estos puentes vienen desde la época, como te digo, desde la época de la prehistoria.
Sí, así es, ¿no? Como mediante la simple utilización de un tronco, tumbarlo sobre un cauce, sobre algún barranco o algún elemento físico que estorba o que no te permite pasar con tu camino, pues bueno, ya estás generando un elemento que te vincula, ¿no? Una parte con la otra. Y precisamente esta cosa tan sencilla, pues bueno, va dando origen a unos puentes todavía cada vez más complejos como los que tenemos hoy en día, que ya son puentes híbridos que se basan precisamente en cálculos de ingeniería, pero también se le añaden algunos toques de arquitectura para hacerlos cada vez más estéticos a la vista también y que vayan con el entorno también.
Sí, de eso ya estaremos hablando un poquito más adelante, de algunos ejemplos de puentes ya más contemporáneos que, como bien dices, combinan, puede ser inclusive el concreto y el acero de una forma muy estética, no nada más el simple puente de concreto que por ahí vemos en los pasos a desnivel, como en las ciudades cercanas, ya sea León, Guanajuato o Aguascalientes, que hay bastantes pasos a desnivel, pero pues son obras de ingeniería muy sencillas, muy prácticas, eso sí, pero pues muy sencillas a comparación de otros.
Así es. Y bueno, creo que es momento de irnos al primer corte de estación. Llámenos, déjenos sus comentarios o preguntas, 403-1413 o 01800-701-2119.
Regresamos.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Bueno, ya estamos de vuelta en Urbano 453 y precisamente la canción que escuchamos es de Gustavo Cerati, que se lo tenga en su santa gloria.
Sí, adorable puente.
Sí.
Que hablando de puentes, pues ya se fueron todos los puentes de mayo.
Así es, ya se fueron, ahora sí a trabajar.
Sí, sí, bueno, pues ni moda, la vida continúa. Sí, bueno, haciendo otra vez referencia a la historia de los puentes. Ya hablamos un poquito desde las épocas de la prehistoria, cómo era un puente, cómo poner un simple tronco atravesando un pequeño río, arroyo o amontonando piedras, se lograba llegar hacia el otro lado del cuerpo de agua que se estaba tratando de cruzar. Pero ya después vino la ingeniería en la época romana. Los romanos se distinguen mucho porque utilizaban el arco para sus construcciones. De hecho, fueron los que llevaron el arco a su máxima expresión en cuanto a construcciones.
Sí, el arco por excelencia del Imperio Romano es el arco de medio punto, que incluso hoy en día sigue siendo bastante reproducido en nuestras construcciones contemporáneas. Y precisamente era una estructura, prácticamente en ingeniería le llamamos isostática, es decir, que está sostenida ahora sí que por propia fuerza y voluntad propia, porque una piedra, que es la central, que se llama clave, dentro de la estructura del arco, pues bueno, va descargando su peso hacia las piezas que están a sus costados, que se llaman dovelas. Y bueno, de esa manera se hace una especie de cadenita hasta el grado en que las cargas axiales, es decir, las cargas verticales del peso de la propia piedra y la estructura superior, pues prácticamente descargan su peso sobre la estructura en que están asentados, que es la tierra o cualquier terreno en el que estén por allí situados. Y bueno, este tipo de arcos pues bastante complicados, ¿no? Para nuestra manera tal vez de ver las cosas hoy en día. Porque, bueno, las estructuras que nosotros hacemos contemporáneamente, pues ya todas llevan piezas de acero y de concreto que lo refuerzan, entonces son estructuras híbridas, pero en aquella época, bueno, de repente resulta interesante y curioso saber cómo colocaban estos arcos, y muchos de ellos siguen intactos después de miles de años.
Sí, algo por lo que estos puentes, o digamos estos arcos, o simplemente las construcciones de los romanos siguen en pie, es porque ellos utilizaban un tipo de mortero. Este tipo de mortero, pues, que digamos que gracias a los romanos fue que se descubrió lo que ahora es el cemento. Uh-huh. Ellos utilizaban lo que es un cemento llamado puzolana, que de hecho ahora si por ahí vemos en algún bulto de cemento, dice cemento puzolánico.
Así es.
Sí, consistía en agua, limo, arena y roca volcánica. El limo, pues, es otro tipo como de arena, para entendernos. Y la roca volcánica, pues pulverizada, prácticamente que era lo que es la ceniza. Que de hecho es el proceso para construir o fabricar, no construir, para fabricar el cemento, las rocas pulverizadas hasta convertirlas en ceniza. Ellos utilizaban ese tipo de ceniza y así es como hacían una masa que a lo largo de pocos días iba tomando cierta resistencia, cierta dureza. Y eso combinado con el arco, pues te iba formando estructuras que podían resistir, bueno, como bien lo dices, hasta nuestros días.
Sí, efectivamente. Y bueno, en aquella época también tomamos en cuenta las limitantes que tenían en cuanto a ingeniería y a recursos, como por ejemplo maquinaria, porque prácticamente ellos únicamente hacían uso de animales de grandes como bueyes o caballos o burros para trasladar, por ejemplo, las piedras primeramente del banco hacia el lugar donde se iban a colocar, y luego para elevarlas, pues igualmente tenían un juego de poleas,
sí.
Con los cuales precisamente a veces con los animales de tiro o con alguna mano de obra ya humana, pues las elevaban hasta el nivel en las que tuvieran que ser colocadas, ¿no? Y prácticamente ahí tenían una especie de grúas, pero a base de pura madera con algunos lazos de fibras naturales, y bueno, pues una complicación más, ¿no? Las alturas.
Sí, pero sí, los romanos fueron los que llevaron la ingeniería, pues como que a otro nivel.
Sí, inclusive, bueno, no es precisamente un puente, pero sí utiliza el sistema constructivo de los arcos. Pues todos hemos visto, por lo menos una vez en la vida, alguna fotografía, video o incluso en vivo, el Coliseo Romano, ¿no?
Sí,
esta construcción tan magnífica y tan masiva, la cual prácticamente está estructurada a base de puros arcos, un nivel tras otro, tras otro, tras otro. Y bueno, es increíble cómo se iban construyendo estas estructuras, ¿no? No solamente de dos o tres niveles, sino en este caso tiene muchos más.
Sí, esta construcción, como bien lo dices, pues de varios niveles. Y que algo curioso es que es una edificación concebida para el espectáculo, para la recreación y para la diversión del pueblo y obviamente pues del emperador que en turno.
Sí, así es.
Sí, pues tenían, ¿qué más tenían? Aparte de las viviendas, los edificios donde residían los poderes, pues curiosamente tenían un edificio exclusivamente para la recreación del pueblo, para dar pan y circo.
Así es, ¿no? Lo que hoy en día son las televisiones.
Las televisiones, sí. Bueno, ya en algún programa estaremos hablando un poquito más a fondo de este gran imperio romano. Ahorita el tema que nos atañe son los puentes.
Sí, y precisamente, bueno, gracias a la invención, digamos, del arco, que también toman algo de los griegos, pues bueno, los romanos mejoran este tipo de sistemas constructivos y crean lo que son también los acueductos, ¿no? Porque bueno, recordemos que el Imperio Romano ha sido uno de los grandes imperios de toda la historia de la humanidad y precisamente en muchas de sus conquistas o de sus poblaciones que iban fundando a lo largo de su trayecto de expansión, pues bueno, había ciudades o zonas en las que el agua era un poco escasa, entonces necesitaban abastecerlas del servicio y precisamente el uso de acueductos fue una de las herramientas más utilizadas para este cometido.
Sí, y pues bueno, pasando a otro tipo de puentes, ya dejando un poquito los arcos, que pues bueno, tienen bastante para hablar. También existen los puentes a base de cuerdas, que generalmente estos eran utilizados más como para puentes peatonales.
Así es, ¿no? Y bueno, los hemos visto en películas como Tarzán, tal vez.
Sí.
Estos puentes de cuerdas, de fibras vegetales y de maderita, pues precisamente son puentes peatonales en los que la gente los utilizaba de una manera funcional, no tanto estética. Y precisamente eran para sortear los obstáculos, ¿no? Acercar y acortar distancias entre un punto y otro.
Sí, lo utilizaban mucho la civilización inca por allí en los Andes, en Sudamérica, justo antes de la llegada de los españoles, por ahí del siglo XVI. Ya se utilizaban ese tipo de puentes a base de cuerdas, que pues no era otra cosa más que las cuerdas de fibras naturales, amarrada con troncos, para salvar cierto claro, y pues ya poder pasar inclusive con algunos animales o con algunas provisiones para pasar de un lado a otro, se utilizaban estos puentes con cuerdas. Y pues ya después llega la Edad Moderna. Hablando de la Edad Moderna, nos referimos al siglo XVIII. Cuando ya comienzan a hacerse materiales como el hierro, un poquito, un acero medio primitivo, por así decirlo, que ya se empiezan a utilizar también para la edificación o construcción de, no solo de viviendas, de edificios, sino también se utilizaba bastante en los puentes.
Sí, porque inclusive, bueno, el hierro en ese momento era, su utilización era demasiado escueta y demasiado, como por decirlo, no sé, pues no era tan primordial o tan... ¡Ay, se me fue la palabra! Bueno, no era tan importante, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero, por ejemplo, se hacían remaches en la piedra a base de piezas de hierro, con los cuales, pues bueno, ya prácticamente estaban construyendo una estructura híbrida a las personas de aquella época, desde para colocarlos en un puente, como hasta en una balaustrada del mismo puente, o en alguna parte del acueducto, precisamente para unir varias piezas. Y bueno, había diferentes tipos, ¿no? Podía haber una especie como de grapas que te unían dos piezas, o una especie como de pernos que te unían también dos piezas, pero únicamente a base de un eje.
Sí, en lo que es, lo conoce como el remache. Así que es. Era como un clavo caliente que a base de golpes, el otro extremo se aplanaba, y pues ya quedaban las dos piezas unidas. Y pero todavía no existía lo que utilizamos ahora, que es la soldadura, todavía no.
Sí, no, para
nada. Era a base de remaches.
Y ni siquiera se imaginaban que iba a existir siquiera la soldadura, ¿no?
Sí, y aparte todo era en sitio, el herrero estaba ahí en sitio con las dos piezas de acero, calentando los remaches, ya después los ponía, y a base de golpes era que aplanaba el otro extremo del remache para que quedaran las dos piezas unidas.
Sí, efectivamente, y este rollo de los remaches, por ejemplo, viene todavía más adelante también cuando, digamos, que se perfecciona la técnica, en este caso de las estructuras metálicas o los puentes también, cuando ya llega el siglo XIX, ¿no? La famosa revolución industrial que surge por allá en Europa, con todo este auge precisamente de la metalurgia. Entonces, bueno, comienzan a producirse estructuras de acero en las cuales sus juntas o sus uniones ya no eran pegadas a base de morteros, ajá, sino precisamente a base de mismas piezas de acero, ¿no?
Sí, y hablando en esta misma época moderna del siglo XVIII, por ahí Hubert Gautier en 1716 es el primero que escribe un libro de ingeniería para construcción de puentes. Ya en esta época, ya en Inglaterra, pues ya se hacían libros, digamos que para diseño estructural específicamente y exclusivamente de puentes. aparte de los que se hicieron para edificaciones y otro tipo de construcciones.
Sí, efectivamente. Y luego también algo curioso y algo interesante es que en sus orígenes, bueno, este rollo de la ingeniería, digamos que no estaba tan avanzado, pero la construcción de puentes se hacía primero de manera empírica, ¿no? Ahí más o menos le tanteaban cuánto aguantaba el puente y qué ancho necesitaban las columnas y los arcos.
Sí.
Pero también, digamos que a manera de geometría, se podía calcular un puente precisamente por las figuras geométricas que se figuraban en sus arcos o en sus extremos. Y podía, digamos, que diseñarse y calcularse el puente en base al simple uso de figuras geométricas como el círculo, el triángulo y el cuadrado. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Como a base, digamos, de figuritas puedes determinar prácticamente una estructura que te va a sostener y te va a durar por décadas o siglos.
Sí, principalmente la figura más indeformable es el triángulo con sus tres lados.
Sí.
Así es. Y pues bueno, eso lo vemos tan solo en una estructura de acero. Si algún día vamos a alguna de esas tiendas comerciales o alguna simple bodega y volteamos hacia arriba, vamos a ver las estructuras de acero, que pues básicamente la forma principal o la forma que predomina es el triángulo.
Sí, precisamente por sus beneficios, ¿no? Y sus características y cualidades.
Sí, si estuviéramos en otra época, en lugar de triángulos, veríamos por ahí muchos arcos todavía.
Efectivamente.
Sí. Y bueno, imagínate un centro comercial de puros arcos. Estaría
arcos de piedra, ¿no?
Curioso.
De la pica piedra.
Sí.
Y bueno, ya llegó el momento de irnos al segundo corte de estación. Llámenos, les recordamos que estamos rifando un libro que se llama La cerámica incisa del Bajío en el Epiclásico, alfarería prehispánica del Cerro de Barajas.
Sí, llámenos y participen en la rifa.
403-1413 o 01800-701-2119 o también en la página de Facebook Urbano 453. Ya volvemos. Los edificios y sus calles cuentan historias.
Escúchanos en Urbano 453. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en el tercer bloque de Urbano 453 y tenemos la primera llamada. Habla Leonardo Ortega Malacio. Sí, bueno, él desea participar en la rifa. Muchas gracias, Leonardo. Claro que sí, ya estás participando en la rifa de este interesante libro de la cerámica del Bajío en el Epiclásico. Y bueno, continuando con este tema de los puentes, ya estamos cruzando los siglos XIX y XX, y precisamente durante esa época pues ya habíamos hablado un poquito acerca de la revolución industrial que se lleva a cabo en Europa principalmente, y que bueno, obviamente nos lo trasladan acá a América, toda esta producción a base de hierro.
Ajá, así es, toda esta revolución industrial que se genera allá, y pues bueno, trae muchos beneficios y trae muchos momentos históricos, inclusive en alguna ocasión ya habíamos hablado exclusivamente de la revolución industrial. Que pues bueno, hablando de lo que es la revolución industrial, por ahí ¿dónde estaba? Aquí en México se construyó un puente hecho por el ingeniero
Eiffel.
Ingeniero Eiffel, el constructor de la famosa torre icónica de allá de París. Este ingeniero Gustav Eiffel, que pues me supongo que se traduce como Gustavo.
Sí, Gustavo, sí, seguramente.
Eiffel, él construyó aquí en México en 1870 un puente en lo que era anteriormente la carretera de México hacia Pachuca. en lo que es San Cristóbal Ecatepec. Por allí construyó un puente que de hecho a la fecha sigue por ahí la estructura y ahora es el Centro Cultural Puente del Arte. Se encuentra sobre la vía Morelos, esquina con Primero de Mayo, en la colonia San Juan Alcahuacán, San Cristóbal Ecatepec.
Interesante, ¿no? Para que en la próxima vuelta por esos rumbos podamos darnos una...
Sí, pues bueno, que yo sepa no hay otro puente que hayan convertido o se haya convertido después en un centro cultural o en algo diferente a lo que no sea un puente.
Sí, el cambio de uso de ese elemento sí es como muy curioso, ¿no?
Y... Sí, pues construyen un puente con el fin vehicular que tiempo después queda un poquito ahí medio abandonado, medio en desuso, pero después lo rescatan y lo convierten en un centro cultural. O sea, el puente es un centro cultural. Obviamente le hicieron algunas acondicionaciones.
Interesante. Y bueno, otro de los famosos puentes que también se construye en esa época precisamente a base de acero, pero ya en el siglo XX, es el de San Francisco, ¿no?
Así es.
Está por allá en los United States.
En lo que fue antiguamente la Alta California de México, que pues desgraciadamente gracias a este Santana, pues por ahí en las intervenciones que hubo con Norteamérica, el pleito que traían con el Álamo de Texas y todo este problema que hubo por ahí en esa época, pues se tuvo que vender a los Estados Unidos. Pero pues, sí, como bien dices, allí en la Alta California, que ahora es pues California, existe en San Francisco el Golden Gate, construido por ahí del año... ya en el siglo XX, en el año de... Déjame checar el dato. ¿Dónde estaba? Entre 1933 y 1937, seguramente muchas personas de aquí de Lagos o de los que nos están escuchando han ido a San Francisco y han visto este majestuoso puente, que fue en su momento la obra de ingeniería más grande, creo que a nivel mundial.
Sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, ¿cómo resultan icónicos los puentes? Inclusive porque... Bueno, hablando de aquí de Lagos, todos conocemos el famosísimo puente que se hizo en Lagos y se pasa por arriba, como decía Crisio al inicio del programa.
Sí.
Y bueno, todo el mundo lo tenemos en el imaginario y en la mente, ¿no? Para todos lo sacamos y lo utilizamos seguramente muy constantemente. Pero bueno, es una estructura precisamente de ingeniería y arquitectura la cual está por allí. Y este puente del Golden Gate de por allá de San Francisco también, ¿no? Cada que nos invaden los aliens en las películas gringas, pues uno de los elementos que destruyen aparte de la Casa Blanca es el puente.
Sí, curiosamente siempre que hay una invasión de otros planetas, destruyen. Y es el Golden Gate, el Capitolio allá en Chicago. Las Torres Gemelas desafortunadamente ya.
Ya las chutaron, pues pero...
¿no? Y no fueron los aliens.
No, y bueno, precisamente resultan icónicos, ¿no? Estos elementos. Y otro de los famosos puentes que tenemos también por el mundo disperso es allá en Inglaterra, el famoso Puente de Londres, que precisamente se llama así porque está ahí cerquita la Torre de Londres, ¿no? Y cruza el famoso río Támesis, que es un río enorme. Y entonces, pues prácticamente da conexión con una de las partes nuevas de la ciudad, con la parte antigua.
Sí, ese puente fue construido, o más bien se abrió al público ya para su uso en 1973. Ya pues son obras del siglo XX. Y ya está pues mediados, un poquito más hacia adelante de lo que es mediados del siglo XX.
Así es, pero bueno, por ejemplo, la estructura del Puente de Londres, a diferencia del de San Francisco, pues vemos o recordemos la imagen por ahí o googleémoslo. Precisamente el Puente de Londres tiene una estructura ahí como todavía de piedra, ¿no? Con estos dos como torres que son de estilo como medio porfiriano. Bueno, no porfiriano, mejor victoriano, no perdón.
Victoriano,
sí. Victoriano, sí, Porfirio estaba acá en México, ya se había muerto. Con este estilo victoriano y aparte como con una estructura híbrida, ¿no? También como puente colgante igual que el de San Francisco. Solamente que el de San Francisco es la estructura totalmente metálica.
Sí, y pues bueno, ya volviendo a México, esos son algunos de los puentes más icónicos, digamos que a nivel internacional. Existen muchísimos, pero son los que generalmente la gente o algunas producciones de Hollywood se refieren un poquito más en cuanto a puentes. Pero pues aquí en México también existen algunos puentes muy importantes. Aquí, para mencionar algunos, existe el Puente Baluarte del Bicentenario, que cruza la Sierra Madre Occidental. Que es una obra de ingeniería para conectar Sinaloa con Durango. Tiene una extensión de más de 400 metros. Y pues es una de las obras del siglo XXI más importantes que tenemos aquí en México. Existen otros puentes, por ejemplo, el puente Mezcala en Guerrero, que en la autopista del Sol de la ruta México-Acapulco, también ese puente, si lo buscamos por ahí en internet, Ya se darán cuenta de lo que estamos hablando, son obras de ingeniería impresionantes que están hechas aquí en México. Existe también, por ejemplo, el puente Zacatal en Ciudad del Carmen, Campeche, el puente de Tamaulipas, el puente de la Unidad en Monterrey, por mencionar algunos otros puentes que existen aquí en México, que pues son verdaderamente impresionantes. Son obras de ingeniería y también son obras de arquitectura porque tienen bastante... No es el típico puente de concreto y acero nada más, sino que tiene por ahí sus elementos y su ornamentación propia como de una obra de arquitectura.
Sí, efectivamente, y uno de los más impresionantes que a mí también me ha tocado por allí ver y cruzar es el puente Papaloapan, precisamente que está ahí en el estado de Veracruz.
Ah, cierto, también.
En esta ruta, cuando uno va al sureste, pues es uno de los pasos obligados por esa parte de la República Mexicana. Y pues bueno, una obra de ingeniería también bastante interesante y también muy estético, no es para nada simplemente obra de ingeniería, sino que realmente su estética es bastante interesante también y atinada.
Así es. Y esos son puentes, digamos que exclusivamente, pues, vehiculares. Como lo mencionábamos al principio del programa, también existen puentes peatonales, puentes para infraestructura, como es el paso de algunas tuberías. También se construyen este tipo de puentes. Y pues bueno, ya regresando a algo más local aquí en Lagos, pues hablábamos, ahorita nos mencionaba Octavio del famoso puente que se hizo en Lagos, pasa por arriba, pero no es el único. Por ahí existen también otros puentes que conectan, digamos que, el centro de la ciudad con lo que se conoce como la otra banda. Está por ahí el puente de Agustín Rivera. Este puente que, híjole, es una obra del siglo XX. Que pues bueno, si lo vemos por la parte de abajo, es una estructura de concreto, pues muy bien hecha, pues ahí sigue el puente, no se ha caído.
No se ha caído todavía.
No se ha caído. Pero está revestida con piedra pórfido, sangre de bichón, no sé, esta moda, desde aquellos tiempos ya se utilizaba sangre de bichón hasta en los puentes, hombre.
Sí, ya andaban malos.
Y pues es una obra que, bueno, como lo hemos mencionado en algunas ocasiones, pues la arquitectura debe demostrar la época en la que fue construido. Si alguien ve ese puente así como de piedra, va a pensar que es como antiguo.
Sí, de hecho.
Pero sin embargo, pues es una obra de concreto del siglo XX, que pues sí funciona muy bien, pues, como lo mencionamos, ahí está el puente. Pero en cuanto a lo arquitectónico, en cuanto al contexto histórico, pues no corresponde.
Sí, las personas que tengan, digamos, de 30 años hacia arriba, tal vez podamos... recordar un poquito cómo estaba antes esa zona del vado de ahí de abajito de la Merced.
Sí, pues que era un simple vado.
Así es. Cada época de lluvias, pues bueno, de repente se inundaba y pues valía cacahuates, pero ya después construían este puente, precisamente como decías, de estructura de concreto, pero bueno, ya después como que lo forraron de piedrita, ¿no? Y ya más contemporáneo, pues el puente que está acá en el refugio que... Ajá. Que es bastante estético para mi gusto. Mucha de la gente lo critica o lo criticamos porque parece pista de aterrizaje, ¿no? O como
sí,
rampa.
Sí, es para... que está un poquito raro el peralte de este puente. Que de hecho vayas a pie en vehículo o en bicicleta, pues tan solo para subir es pesado y para bajar, híjole, pues parece montaña rusa.
Tienes que ponerte el cinturón.
Sí, tienes que ponerte el cinturón. Pero pues bueno, esa puente, y pues obviamente tú sabes que se construyó en el siglo XXI ese puente, sí demuestra la época en la que fue construido.
Así es, y genera una conectividad entre la zona norte de Lagos, bueno, norte por decirlo de alguna manera, sí, y la parte sur, ¿no? Con sí. Esta zona de los antiguos sembradíos que lamentablemente pues ya se están convirtiendo en zonas habitacionales. Pero bueno, ese es otro tema.
Sí, ese era otro tema. Y pues bueno, en cuanto a puentes peatonales, bueno, otra obra de ingeniería, pues está el puente que antes era allí en el vado de Moya, que ese puente pues es una obra de ingeniería más simple, más funcional, más de cumplir la función, y pues ahí está.
Sí, también ahí se hizo más o menos a la par que el del refugio, pero bueno, obviamente el del refugio como que le pusieron más ganas en el diseño, sí. Y el de Moya simplemente pues sirve para cruzar, ¿no?
Sí, otro puente histórico que a lo mejor que no es tan mencionado como otros es el puente del Guaricho.
Del Guaricho, el que está ahí por la calle de Baluarte.
La calle del Baluarte, exactamente, el puente del Guaricho, este que es para salvar el arroyo que viene de la presa de la Sauceda, si no me equivoco.
Sí, así es. Y es uno de los puentes, más antiguos de la ciudad, incluso más antiguo todavía que el puente grande que está acá en la zona de la Luz, el famoso puente de Lagos.
Sí, sí, radioescuchas, si pensaban que el puente que se hizo en Lagos y se pasa por arriba es el más antiguo, pues no. El puente más antiguo de la ciudad es el puente del Guaricho.
Así es, el de El Puente Grande apenas tiene cerca de 150 años, entonces, pues bueno, es relativamente joven.
Pues sí, para ese tipo de obras es medio joven.
Así es.
Y este Puente del Guaricho, ese sí es más antiguo y pues, lamentablemente muchos no lo toman en cuenta, no se menciona como a lo mejor debería de ser.
Y bueno, incluso en Lagos hay, bueno, creo que ya es momento de irnos al tercer corte antes de terminar. Bueno, llámenos, síganos llamando, tenemos aquí unas llamadas pendientes, ahorita las decimos después del corte.
Sí, recuerden que pueden entrar a la rifa de un libro que está bastante bueno. Se llama La Cerámica Incisa en el Bajío, en el Epiclásico. Pues ya nada más llamen, entran en la rifa y se pueden ganar este libro que está muy interesante.
Así es. Una conquista activa del ser humano, creador y transformador del espacio en el tiempo.
Ya volvemos con Urbano 453, luego de un corte.
Y bueno, tenemos tres llamadas aquí pendientes. Nos llamó Lucila Macías y quiere participar en la rifa. Felicita a los del programa. Muchas gracias, Lucila Macías, ya estás participando. También llamó José Luis Becerra Mendoza, quiere participar en la rifa y también felicita a los del programa. Y llamó María del Martín, participa también en la rifa y quiere felicitarnos, dice que le parece muy interesante. Pues muchas gracias, ya están participando los cuatro, María del Martín, José Luis Becerra Mendoza, Lucila Macías y Leonardo Ortega, ya están participando dentro de la rifa junto con las personas que llamen todavía en estos últimos, pues ya son 10 minutos del último bloque. Y bueno, pues casi para concluir vamos a hablar de los temas, de los puentes peatonales también que hay por aquí en la ciudad, ¿no? Que sí, son pocos, pero
son muy necesarios. Hablábamos ahorita durante el corte de que existe el puente este de la calzada, que pues conecta obviamente el Paseo de la Ribera con la avenida Luis Donaldo Colosio, pero existe también la necesidad de otros puentes, más hacia, digamos, río arriba, por así decirlo, algunos cuantos metros. Está un pequeño puente de fierro, que bueno, lo que yo he visto la gente lo utiliza más ese que el otro.
Así es, que el que desemboca en la esquina de la calle Ramón Corona.
Sí, curiosamente.
Prefieren bajar que subir, tal vez.
Y algo que pasa también con los puentes peatonales es como el que está allí cerca de la hielera en Cañada de Ricos. Que, pues bueno, lamentablemente allí han existido muchos accidentes. Lamentablemente mucha gente ha sido atropellada por no utilizar el puente. No sé por qué esta manía, esta maña, esta mala costumbre de que si está el puente, no, te pasas por abajo.
Así es, ¿no? Y realmente incluso son puentes bastante prácticos porque una persona en bicicleta o en silla de ruedas, incluso con una motocicleta que tú quisieras cruzar de un lado a otro, pues puedes subirla porque precisamente tienen rampas. Entonces, pues son bastante prácticos. Obviamente sí te tardas a lo mejor 3-4 minutos más.
Sí, pero te tardas 3 minutos. Comparar 3 minutos con salvar tu vida, pues creo que sí vale la pena, ¿no?
Sí, claro que sí.
No tiene precio, exacto.
Pero bueno, ya es cuestión de cambiar incluso la cultura y la ideología de las personas, ¿no? Porque también hay unos puentes similares hacia acá, esta zona de las laderas, precisamente que también cruzan el Libramiento Norte, y pues la gente hace lo mismo, prefiere cruzarse ahí arriesgando su vida por la carretera que subir unas cuantas rampas para precisamente llegar al lado contrario, ¿no? Donde
sí,
también está salvando tu vida.
Inclusive por ahí en alguna ocasión me tocó ver en alguna página de internet, precisamente, más específicamente en Facebook, una foto medio curiosa donde está este puente que te comento, de ahí de la hielera de Cañada de Ricos, y un perrito está cruzando el puente por la parte de arriba, y unos transeúntes están por la parte de abajo corriendo. Entonces, está chistosa esa imagen.
Es más inteligente el perro.
Es más inteligente el perrito que los humanos, sí, hombre. O sea, sabe utilizar mejor para lo que está hecho ese puente.
Así es. Y bueno, otro de los puentes que nos quedan, de los antiguos, entre comillas, por decirlo de algún modo, es este puente que está sobre la avenida Democracia, allí en el cruce con la calle Agustín Rivera, en la zona del Calvario, un puente peatonal, sí, que todavía pues también muy poca gente utiliza, pero sigue siendo muy servicial, porque ese cruce, a pesar de que hay un semáforo, pues sigue siendo un tanto peligroso para las personas. Entonces los que lo utilizamos, pues bueno, muchas de las veces nos ha llegado a salvar la vida, o incluso nos evita tener que estar esperando a que el semáforo se ponga en verde o en rojo para poder cruzar.
Sí, también ahorita que mencionas por ahí, por esa avenida Democracia, existía un puente que, pues bueno, ya no existe. Ahí donde hace curva la avenida Democracia, ahí por donde está lo que es la gasolinera de San Miguel, ahí hace muchos años había un puente que, lo que tengo entendido, pasó un camión y se lo llevó.
Efectivamente.
Y duró mucho tiempo nada más las escaleras allí en construcción, y ya no existía, digamos, que el cuerpo por donde pasar hacia el otro lado.
Sí, era un puente gemelo del de acá, del Agustín Rivera, pero pues también se lo llevaron.
Sí, a lo que tengo entendido se lo llevó un camión, entonces ahí les falló algo de la altura.
Y entre, bueno, otros tantos puentes, estos sí son más antiguos, que eran no solamente peatonales, sino que eran híbridos, digamos, era para el cruce de caballos, carretas y personas. Están unos localizados sobre la calle Miguel Hidalgo, en su cruce con calle 16 de septiembre. Hay otro también, un puente antiguo, en el cruce de la calle Ignacio Zaragoza, en su cruce también con la calle 16 de septiembre, con el arroyo de la 16 de septiembre. Hay otro puente también antiguo en la calle Mariano Azuela, en el mismo cruce con lo que sería la calle 16 de septiembre. Y sí, había otro que se le llevaron.
Sí, pues es que lo que es la calle 16 de septiembre, se construyó una calle sobre un río.
Ah, efectivamente.
Un arroyo.
Y originalmente tenía que haber puentes para comunicar precisamente la zona de mestizos de San Felipe y el camino real hacia Guadalajara con la zona centro española. Y el puente que estaba y que ya no está porque lo destruyeron hace algunos años es el que estaba localizado sobre la calle Carlos González Peña, en el cruce casi con la calle Luis Moreno. Hay de hecho por ahí como una rampita, si se han fijado cuando pasan a pie o en vehículo, es porque ahí había un puente, pero lo tumbaron para ampliar una línea de drenaje que pasa por allí. Entonces, pues bueno, la ciudad sigue hablándonos acerca de la historia y pues estas cosas o temas tan interesantes, ¿no? Como los accesos o los pasos entre un punto y otro, que son sorteados mediante obras de ingeniería y arquitectura bastante interesantes, desde los antiguos romanos, pues hasta nuestros días, ¿no? Ya con estructuras híbridas y con tecnología que muchas de las veces, pues nos asombra y nos maravilla.
Sí, y como mencionabas, estos puentes de la 16 de septiembre, muchos podrían pensar, oye, pues es que en su momento fue un puente que sirvió para cruzar ese pequeño arroyito, pero es un, digamos que es un vestigio importante de la historia de Lagos, que allí existió un puente, que ahí existió un río, perdón, y que pues era, digamos que el límite de lo que era el centro histórico. Como lo mencionábamos en algún programa, los límites de los centros históricos de las ciudades antiguas eran algunos cuerpos naturales de agua.
Como en este caso ríos o arroyos.
Ríos o arroyos, de la ciudad era del arroyo hacia el otro arroyo, de ahí era la ciudad.
Y te van conformando incluso a veces identidad, ¿no? Porque, por ejemplo, del Puente Grande de Lagos, pues es como inamovible de la memoria colectiva de los laguenses y de las personas que viven en esta región. O el famoso Puente de Londres también ya es parte de la cultura colectiva de los ingleses. O el Puente de San Francisco de los estadounidenses. Y bueno, cada uno va teniendo su lugar en la historia y en la memoria de las personas. Incluso ahorita, ya casi para terminar, se me viene a la mente el rescate de un puente antiguo que están haciendo en la ciudad de Guadalajara, el famoso Puente de las Damas, que se ubica en los límites de la zona de españoles de Guadalajara con el barrio de Mexicalcingo, que también está llevándose a cabo en estos momentos, y pues bastante impresionante la obra de rescate de ese puente antiguo.
Sí, es muy importante como patrimonio de la ciudad y, como dices, de la memoria colectiva, salvar este tipo de elementos, aunque sea un puente muy sencillo, pues sí te habla de la historia del lugar y de la historia de la ciudad.
Efectivamente. Y bueno, ya tenemos una de las últimas llamadas. Ahorita están atendiendo, Mauricio está atendiendo una de las llamadas. Y antes nos pasó esta, es de Antonio Basurto, quiere participar en la rifa del libro, que también está muy interesante, hoy tenemos muchas personas interesadas. Y el libro nos habla de la cerámica del Bajío en el epiclásico, precisamente en el Cerro de Barajas, que está ahí en el Bajío guanajuatense. Y bueno, vamos a esperar que nos pase esta última llamada para
ya hacer la rifa. Sí, este libro, como mencionó Octavio, pues bastante interesante. Acá en la contraportada dice que mediante el análisis de un corpus principal proveniente de las excavaciones realizadas en Barajas, y de un corpus comparativo representativo con las distintas áreas del Bajío, este libro fue buscando definir los mecanismos de la producción y uso que caracterizan esa tradición decorativa. El estudio de las cadenas operativas de fabricación y los principios teóricos de la antropología de las técnicas de la escuela francesa sustentan la propuesta metodológica de este trabajo y la interpretación de los resultados. Pues bastante interesante este libro, completamente nuevo, aún está dentro de su plástico. Así es de que, pues bueno, y ahorita va, que nos pasen la última llamada, pues ya vamos a hacer la rifa de este libro.
Sí, Mauricio está ahí en friega, escribiendo la última llamada.
Le tocó ser escribano hoy.
Así es.
Sí, ya viene ahí con la última llamada, yo para hacer la rifa. A ver, ¿quién más nos llamó?
Tenemos otras dos llamadas de Orozco Macías, quiere participar en la rifa, claro que sí. Y Salvador Amezcua habla sobre el puente... Ay, espérame. Un puente movilos que une a Tamaulipas y nos felicita. Muchas gracias, claro que participa en la rifa. Muchas gracias, Salvador Amezcua, claro que sí.
Nos vamos a hacer la rifa.
¿Quién?
¿Tu mano santa, Octavio?
Sí,
ya. Pues ahora no está Estefanía ni Fátima.
Ni Fátima.
A ver quién se lo va a ganar.
Que conste que están todos los papelitos revueltos, bien ordenados.
Que venga Mauricio.
Sí, Mauricio, pues a ver de una vez tú y tu mano vengan.
Tu mano santa, Mauricio. Que tú seas el que designe quién es el afortunado ganador.
Las pedradas y agradecimientos contra él. Pues Mauricio sacó el papelito correspondiente a Salvador Amezcua. Ya es el ganador de la rifa de este libro, bastante interesante. Puede pasar a cabina con una identificación. Y pues bueno, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Gracias a Mauricio Vaca, que estuvo hoy muy ocupado aquí en la cabina telefónica y en los controles. Gracias a Bertita, a Fabiola también, y a la licenciada Yajaira por permitirnos una vez más estar aquí, y a todos nuestros radioescuchas.
Nos vemos el siguiente lunes.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.